que nos enseña mucho. So, ahí sentados con reverencia, sé que tiene parados un rato, quiero leer todo ese capítulo, que apenas son 13 versículos, pero nos enseña mucho. Dice aquí, segundo libro Samuel, capítulo 9, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Ahora, nada más leyéndolo así, dije, ah, qué bonito, ¿verdad? Pero mucho más que bonito. La gracia de Dios manifestada a través del rey. Y quiero disculpar porque puse manifestada en inglés en sus notas de accidente. Pero es la gracia de Dios manifestada a través del rey. Y vemos aquí este relato entre David y Mefiboset. Es uno de los pasajes más tiernos de toda la Biblia. Es uno de los pasajes más tiernos. Ojalá que cuando terminamos hoy, podemos apreciar más lo que estamos leyendo. Y ver que Dios lo está aplicando a nuestras vidas. También, ese retrato entre Cristo, el Rey Todopoderoso. Acuérdate, el trato es más bien un retrato entre Cristo, el Rey Todopoderoso, y el pobre paralizado pecador. Es tan claro en estos versículos. Vemos aquí Cristo, como Él trata al pecador. Y vamos a ver que David es Cristo aquí, y Mefiboset es el pecador. Aunque es una historia verídica que sucedió, es un retrato muy hermoso. Y vemos la gracia y la misericordia de Dios son tan claramente ilustradas para que no quede duda sobre nuestra necesidad tan profunda. Tenemos una necesidad muy profunda. Pero vemos también que Dios tiene un deseo de llenarla en nuestras vidas. So vamos ahora a ver aquí en 2 Samuel capítulo 9, y de vez en cuando iremos a otros lugares, pero nuestra base de donde vamos a estar estudiando más es capítulo 9, porque estamos estudiando la vida de David. Primero vemos aquí David, el rey generoso. David, el rey generoso. Y lo encontramos aquí en este capítulo 9. Versículo 1, él hace una pregunta. Vemos que la pregunta del rey. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vemos aquí entonces la pregunta de David. Él hizo una pregunta. Esa pregunta dice mucho acerca de David, de su corazón. Vemos aquí, usted puede ver la pantalla, la pregunta en versículo 1. Y vemos que la pregunta que hizo el rey demuestra el deseo más, pero un profundo deseo de su corazón. Es muy importante. La pregunta que hace uno dice mucho de su corazón. ¿Recuerda Pilato? Hizo una pregunta. ¿Y qué es la verdad? Él no sabía y tenía la verdad enfrente de su cara. Y no sabía. Sabía que este hombre era bueno y no era Jesús, no merecía morir. Pensó que con lavarse las manos en agua era suficiente. Pero la pregunta nos hace ver que él no sabía lo que era la verdad. Y estaba enfrente de su nariz. Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, muchas veces hacemos preguntas y la pregunta muestra o revela lo que está en el corazón. Y la pregunta que él hizo aquí es: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Pero mire, ¿a quién haga yo misericordia por amor de Jonatán? Recuerda en capítulo 20 del primer libro de Samuel, hizo un voto a Jonatán, que él iba a bendecir la familia de Jonatán. Entonces, ahora se acordó, ahora pasaron las guerras. Él anduvo como fugitivo, refugiándose en diferentes lugares. Saúl lo quería matar, los filisteos lo querían matar. Ya no tenía enemigo, ella tenía paz. Y ahora él tuvo la victoria, estaba en su casa y se acordó del voto que él hizo. Y él amaba a Jonatán. O sea, tome en cuenta eso. Porque David cumplió con su palabra. Él aún también prometió a Saúl que no iba a... que él iba a permitir que siguiera su descendencia. Si tome en cuenta, cuando un rey tomaba un trono y no era de la familia del rey que estaba antes, era otra dinastía, podemos decir, mataba a todos los hijos que podía hacer una amenaza. So, por ejemplo, David hubiera matado a todos los de Saúl para que nadie iba a tomar ese reino. Pero David no era así, porque David sabía que era Dios que le había puesto en el trono. Y solo Dios le iba a quitar del trono. So, vemos aquí que la pregunta hizo es que él quería ser misericordioso. Quería hacer misericordia. Pero mira con quién. Versículo 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Saúl lo quería matar. Saúl aventó una lanza para matarle. Saúl trató de matarle y casi lo mató dos veces. Y la verdad es, Saúl no lo dejaba en paz. Aun cuando le salvó la vida, cuando David tenía su vida en sus manos dos veces y no lo mató, Saúl todavía quería matarle. Y vemos que era un enemigo de David. No que David era enemigo de Saúl. David no lo vio como, no se consideró enemigo, pero Saúl veía a David como enemigo. Ahora, es muy importante entender eso, porque él quería hacer misericordia a la casa, a la familia de aquel que lo quería matar. Entonces vemos que tenía en su mano, en su poder, para matar a todos los de Saúl, pero no lo hizo. En vez de matar, quería mostrar misericordia. Ahora, eso es muy importante. So, después, con esa pregunta, vino la búsqueda del rey. Y vemos aquí en capítulo 9, entonces, dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Tu siervo, respondió. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien hago yo misericordia de Dios? Ahora dice: haga yo misericordia de Dios. Él recibió de Dios misericordia y él ahora quería compartir esa misericordia con los demás. Si así como nosotros recibimos el perdón de Dios, tenemos que también perdonar a tu prójimo. Dios ha sido misericordioso con nosotros, tenemos nosotros que ser misericordiosos con nuestro prójimo. Pero después vemos algo más aquí. Vemos aquí que él lo buscó. Él no se quedó tranquilo con la pregunta. No, no, él quería a alguien. Y versículo 3. Y el rey le dijo, versículo. Y no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. No paralizado, andaba en muletas. Ahora es muy importante entender eso. ¿Qué dijo el rey? Ah, no, ese no vale, eso no sirve porque no es un hombre completo. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Está preguntando, está buscando. Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar es interesante, porque Lodebar quiere decir tierra desolada, tierra estéril. Entonces vemos que él vivía en un lugar desolado, un lugar estéril, donde no podía uno sembrar mucho. Eso que Lodebar quiere decir. Entonces, ¿qué hizo David? Pues fue y lo buscó. Ahora, es muy importante entender aquí algo. Porque usted ve aquí en versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces vemos aquí ahora, él puso acción, no nada más cuando dice, oh, yo quisiera. ¿Cuántas veces dice, oh, ojalá quisiera, quisiera? No, él quiso y lo hizo. Ahora es muy importante entender aquí algo. Porque vamos a ver algo que David lo buscó. Este hombre, que ya era un hombre, porque en aquel entonces era un niño, última vez que David lo vio. Y ahora este hombre tenía un niño. Pero algo pasó con este hombre. Y él quedó lisiado o paralizado de sus pies. Pero David lo buscó. Y así Dios también está en búsqueda de pecadores lisiados. Te voy a mostrarles algo interesante en Lucas. Busca conmigo en Lucas capítulo 15. Cuando usted lee que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, vamos a ver muchas cosas. Este capítulo es el capítulo que demuestra eso más que cualquier otra cosa. Capítulo 9 de Samuel. Pero mira aquí Lucas capítulo 15. Ese es el capítulo de las, bueno, en inglés se dice lost and found, ¿ok? Perdido y encontrado. ¿Sabe? Usted mira aquí en capítulo 15, primero, él habla aquí. Si usted mira aquí, en capítulo 15, de alguien que perdió su oveja. Si usted mira aquí en capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y después se pone gozoso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Versículo 6. Y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había, ahora mi palabra, perdido. Era una oveja perdida y fue hallada. Y hubo mucho gozo. ¿Quién buscó? La oveja no buscó al pastor, el pastor buscó la oveja. Y dice aquí en versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora mire el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Una dracma era una pieza de plata que era como un denario, el sueldo de un día. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma. Ahora mira, ¿qué había perdido? ¿Oveja perdida? Una dracma perdida. ¿Se ves? Un animal y dinero. Ahora vemos entonces, ahora, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. Y ya sabemos la historia, hijo pródigo, ¿verdad? Pero mira en el fin, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. So, ven ustedes, en Lucas, esas tres parábolas nos enseñan que Dios está en búsqueda. ¿Búsqueda de quién? De pecadores que se conviertan en adoradores. Porque tales busca Dios. ¿Quién? Adora hombres que adoran en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Señor. Entonces, ahora regresamos aquí en capítulo 9 de 2 Samuel. Había este hombre perdido en una tierra estéril, una tierra abandonada, desolada, que nadie quería vivir ahí. Y David fue y lo buscó. Y vemos que, hermanos, entonces, en su búsqueda, vemos que él estaba enseñándonos cómo Dios busca también a aquellos que están en su tierra de Ledobar. So, vemos aquí entonces, ahora llegó el hombre. Y en capítulo 9, versículo, usted mira aquí ahora, la consolación del rey, en versículos 6 y 7, que es lo que le dice. Ahora, ponte a pensar, si usted fuera Mefiboset, y usted fuera este hombre, usted no quiere nada que ver con el rey. Toda la vida están diciendo, no te acerques al rey, porque usted es hijo del otro que ya no existe, vas a morir, vas a morir. Ahora, tome en cuenta por qué usted cree que él estaba lisiado. Mira conmigo rápidamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Y mira aquí en versículo 4. ¿Ok? Y dice aquí en versículo, ¿usted recuerda? Dice aquí en versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Qué pasó? Nació bien el niño. Algo le pasó con 5 años de edad. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿por qué fue huyendo apresuradamente? Porque sabía ella que va a entrar el nuevo rey y va a matar a todos los niños. Y quería cuidar de ese niño. No es que era mala. Era muy apresurada la situación porque ella pensó, ahora David va a quedar como rey. ¿Y qué va a pasar con este niño? Y ella, pues, apresurándose y corriendo, ¿qué le pasó? Tropezó. Y el niño se cayó. Y quedó paralizado de sus pies. No es que ella fue negligente. Contrario. Ella, por salvarle la vida en su mente, que David va a matar a todos los hijos de Saúl. Y los nietos. Porque murió Jonatán, ¿y quién seguía el trono? El hijo de Jonatán. Jonatán era el príncipe. Pues este, por quedarse con el trono, hubiera matado al niño. Eso pasa normalmente. Pero aquí, ella no conoció el corazón de David. Ella quería salvar la vida del niño. ¿So qué pasó en versículo 4? Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó. Aquí le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Para que entiendan cómo se quedó cojo ese niño. Pero ella, no sabiendo, corrió por nada. Porque David nunca hubiera hecho eso. Y más que él amaba a Jonatán, no hubiera matado al hijo de Jonatán. Pero ella no sabía. Entonces vemos ahora, toda su vida este hombre ya tenía hijos, que es decir, que ya era grande. Toda su vida estaba en escondida, sabiendo que, yo no puedo acercarme al rey, me va a matar. Porque es lo que fue enseñado desde chiquito. Por eso corrieron, por eso estaba paralizado. So, imagine usted el temor de este hombre cuando viene gente del rey a su lugar, lejos de Jerusalén, en el lugar desierto, y dice, el rey te quiere ver, y vámonos ya. ¿Qué cree usted que pasó por la mente de este Mefiboset? ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Y por eso cuando David lo vio, lo calmó. Y en versículo 6 dice, y vino Mefiboset, regresando al capítulo 9. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro. Imagina qué dificultad un hombre lisiado de los pies con muletas tener que postrarse. No es tan fácil. No, hombre, yo veo algunos hermanos aquí, ¡ay, ay, mi espalda! Y ya tiene sus dos piernas. Imagina este. Hermanos, algunos de ustedes ni pueden orar hincados, oran sentados. ¿No es verdad? Yo sé que sí, no me diga que no, porque he visto. Pero la cosa es, hermanas, que mis rodillas, yo entiendo. Pero este hombre, imagine usted, se postró delante del rey. ¿Con qué sacrificio usted cree que se postró él? ¿Se ves? Entonces, vemos aquí, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, ¿qué va a hacer de su boca? ¿Me va a matar? ¿Qué va a hacer? Y él respondió, aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Qué bonito. No es lo que pasa con muchos. Tienen miedo de Dios. Y Dios le dice, no tengas temor. Y la verdad le dice aquí, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Tome en cuenta que cuando David vio a este hombre, era un niño. Si el niño tenía 5 cuando Jonatán murió, pues es que última vez que David lo vio tenía 3 años, 4 años o 2 añitos. ¡Wow, Mefiboset! ¿No ve? Entonces, no era enojo, contrario. Él amó a Jonatán y él amaba a su hijo de Jonatán. Pero Mefiboset no sabía. Toda su vida fue enseñado. Vivían ahí en oscuridad, en esa tierra horrible. Por su vida. Vivía ahí en oscuridad, aislado. Pero el rey lo halló. Y vamos a ver que así somos nosotros. Cada uno aquí que conoce a Cristo. Antes de conocerle, usted también y yo también nos escondíamos de Dios. Mas Él nos buscó en nuestra tierra desolada. Y nos salvó. Y nos habló. Y nos consoló, nos confortó. So, vemos aquí entonces la consolación. ¿Por qué? Acuérdase que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Y por eso nosotros somos confortados. ¿Qué es uno de los títulos del Espíritu Santo? El Consolador. Confortador. Nos conforta, nos consuela. ¿Ves? Entonces, no es un amo con un látigo todo el tiempo. No, es... ¿Sabe de la Trinidad, hermanos? La persona que tiene más una característica de una madre femenina es el Espíritu Santo. Es el que nos conforta. Es el que es el, nuestra consolación. Pero vemos también la misericordia del rey. La misericordia del rey, en versículo 7. Él mismo dijo, haré contigo misericordia por amor de Jonatán. ¿Sabe? Es una cosa consolar, y ya. Otra cosa demostrar misericordia, es ir una extra milla. Por ejemplo, es una cosa si usted, es un ejemplo, pierde su casa. Ah, me quitaron la casa, no pudo pagar. Y viene alguien, ya voy a perder mi casa. Y te consuela, ¿verdad? Ah, pues sí, vamos a orar. Pero después que te consuela, te regala un cheque por $100,000 para que pague la casa. Eso ya es misericordia. No, muchos de aquí creo que pueden consolar así, pero el hecho de todo dando un ejemplo, ¿verdad? Y sería bueno, ¿verdad? Porque si alguien pudiera, tendría todos serían su amigo, ¿verdad? Yo sé cómo es, pero ¿tú has fijado que en el mundo el que trae dinero, trae amigos? Porque no es que te quieren a ti, quieren lo que tú tienes. Y no es así muchos con Dios. Buscan al Señor por lo que les puede dar, no lo aman. Eso fue la idea después del segundo día. El primer día alimentó 5,000 con un poquito de comida. Próximo día vinieron, me buscáis, ¿pero por qué? Por la comida que perece. No amaban al Señor, no lo buscaron porque lo amaban. Hay mucha gente así, buscan al Señor por conveniencia. Creen que es un gran Santa Claus con una bolsota de regalos. Eso es todo. I'm sorry, hermanos, pero así no es. Yo no soy Paulino Bernal, ni es familia de él, y yo no voy a dedicar esa mentira, ese mugrero. ¿Ok? Porque es prosperidad, sanidad, nada de santidad, nada de comprometerse con Cristo, nada más dame, dame, dame. No, eso no es bíblico. Entonces, vemos aquí también la gracia del rey. Es aquí, versículos 7 al 13. Si misericordia es una cosa, gracia es otra. No explicarles. Sí, yo sé que muchos ya saben, pero siempre hay caras nuevas y tenemos que enseñar. Y ustedes que ya saben, pues, escúchalo de nuevo. La Biblia también se repite muchas veces. Una cosa le voy a decir. Misericordia es cuando tú no recibes lo que mereces. Merecemos ser juzgados. Merecemos ser lanzados al infierno, al lago de fuego. Esa es misericordia, cuando Dios detiene el juicio que merecemos. Ah, pero gracia es un paso más. No es tanto no recibir lo que mereces, contrario, es recibir lo que no mereces. Sí, misericordia es la bendición negativa. Tú no vas a recibir lo que mereces. La gracia es la misericordia, es la bendición positiva. Vas a recibir lo que no mereces. Entonces, Dios en su misericordia y su gracia. Ahora vemos aquí David demostrando gracia. ¿Cuál fue la gracia? Primero, la restauración de todo lo que se perdió. Mira el 9:7. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Si la misericordia es que no te voy a matar, ni te voy a mandar en exilio, pero también, aparte, mi gracia te voy a dar, te quiero restaurar. Y no es bonito eso, dice, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora, piénsalo, la restauración de lo perdido. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que eso es parte de la salvación. Recuerda que el primer Adán tenía todo bajo su autoridad. Pero cuando él pecó, ahora el Dios de este siglo es Satanás. Adán ahora se convirtió en esclavo de Satanás. Cristo, el segundo Adán, dice la Biblia, vino y cumplió con la voluntad y derrotó al diablo. Y viene a restaurar todo, dice la Biblia, bajo sus pies. Y nosotros somos ahora coherederos con Cristo. Un día vamos a heredar toda la creación. So, Dios en la salvación que nos ofrece nos va a restaurar todo lo que nuestro primer padre Adán perdió. Y vamos a ser más que herederos o coherederos con Cristo, más que vencedores. Pero mira conmigo, se me vino a la mente ahorita, Primera de Corintios. Primero de Corintios, y déjame buscarlo rápido porque de veras apenas miro en la mente y quiero compartir con ustedes eso. En capítulo 3, versículo 21. Primero de Corintios 3, 21. Y dice aquí, versículo 21. Así que, hablando a los cristianos, no al mundo, a los cristianos. 3:21, Primera Corintios. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. ¿Sí ves? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo venido. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. So, un día vamos a heredar este mundo. Los humildes heredarán el mundo. Dios nos hizo heredores. Y como heredores, nosotros vamos a heredar todo lo que Cristo va a heredar. Somos coherederos con Cristo. Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos eso aquí. Este Mefiboset, él estaba solito, no tenía nada, viviendo en la casa de otro. Y era nieto de un rey. Era hijo de un príncipe. Y ahora David lo restauró todo. Todo es tuyo. Todo lo que era de tu padre, ahora es tuyo. Y Dios dice a cada creyente, todo lo que era de Adán, ahora va a ser tuyo otra vez. Por eso lo que presentó, recuerda, el diablo a Jesús. Póstrate, adórame y te daré todo eso. Él no quiso. Y que Jesús no le adoró. Eso es muy importante entender eso. Dios, no, la restauración de lo que se perdió. ¿Y sabe lo peor? La cosa más importante que perdimos por el pecado, una comunión íntima con Dios. Y lo primero que se restaura, lo primero restaurado en la salvación es una relación con nuestro Creador. Por eso nosotros enfocamos, no es una religión, es una relación con Cristo, ¿verdad? Pero eso fue restaurado por medio de Cristo. Él es el que nos está dando esta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero por medio de Él ya podemos ir al Padre. Y podemos acercarnos confiadamente. Fue restaurado. Antes Adán hablaba abiertamente con su Creador. Cuando entró el pecado, se escondió. Tuvo miedo. Lo primero que sucede cuando uno recibe a Cristo, lo primero es tener una relación con su Padre. Eso es lo hermoso. Y después vemos también aquí, la gracia se le concedió el privilegio de sentarse a la mesa con el Rey. Ahora, eso es muy importante. En versículos 7, 10 y 13 dice eso. Tres veces se repite. Va a sentar a la mesa conmigo, a la mesa del Rey. Es muy importante eso. Recuerdo un versículo que usamos mucho en Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué? Y cenaré con él y él conmigo. Y estamos esperando aquel día que vamos a tener un banquete, una cena hermosa con el Señor. Pero todavía estamos disfrutando. Él adereza mesas. Delante de nuestros enemigos, de nuestros angustiadores, Él prepara mesa para nosotros. Tú puedes disfrutar. Ahorita estamos alimentando de su palabra. Los del mundo no entienden. Pero están levantándose de la cruda. Algunos, otros mirando la tele. Qué bobada, quién sabe qué. Domingos están listando para carne asada. Nosotros estamos aquí disfrutando de la palabra. Dios nos está bendiciendo. Cuando tú vas a la iglesia y escuchas la palabra expuesta, o está en tu casa, está leyendo la Biblia después de haber orado, tú estás comiendo de la mesa del Señor. Es alimento. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que todos los que están en Cristo, dice, nos hizo levantar, resucitar con Él y nos sentó, dice, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Y eso está en Efesios también. Y vemos entonces aquí, ¿sabe qué? Vamos a leerlo, porque a veces es bueno verlo para de veras captar lo que dice la Biblia. Mire Efesios 2. Efesios 2, versículo 6. Y aquí dice. Dice, juntamente con Él, 2:6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está metido usted? Iba a sentar con el Rey. ¿No ven ustedes aquí esa alegoría, esa ilustración, ese retrato que nos está enseñando? Que David es el Señor invitándonos a su mesa. Es muy bonito eso. Y vemos entonces aquí regresando a 2 Samuel 9. Y él dijo, versículo 9, y en el fin de 7, y tú comerás siempre a mi mesa. Y versículo 10. Dice aquí también. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y versículo 13. Dice aquí. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Entiéndame que tú tienes una posición hermosa en Cristo. Los del mundo no pueden entender eso. Solo cuando dice, tú vas tanto a la iglesia, pues voy a la mesa del rey, voy a recibir alimento. Tú lees tanto la Biblia en tu casa, pues toda la mesa de mi rey. Que la Santa Cena, la mesa del Señor. Estamos aquí también simbolizando que Cristo dio su vida por nosotros. Su sangre, su carne. Estamos comiendo de su carne, bebiendo de su sangre, que es obviamente una alegoría. Y muchos lo malinterpretaron pensando que era un caníbal, pero no era eso. Y vemos también algo más. Mira qué bonito. Mira el versículo 11, 9, 11. Y respondió Siba rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Ahora mire, rey va a hablar. David está hablando. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, ¿cómo? Como uno de los hijos del rey. ¿No ven ustedes de qué pasó? El rey adoptó a este hombre. Él fue adoptado como hijo del rey. Le iba a sentar con mis hijos en la mesa. Si no me equivoco, yo sé que no me equivoco, en capítulo 8 dice que nosotros recibimos un espíritu de adopción. Éramos esclavos, el Señor nos compró por precio y nos hizo hijos. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que, somos, no que seremos, somos hijos de Dios. Otra vez, aquí se está viendo, Dios nos está enseñando, quiero que sean mis hijos. Y a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. So, no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, creación de Dios, pero muy pocos son los hijos de Dios en este mundo. Entonces, vemos aquí este hombre que vivía en la tierra de desolación, tierra estéril, abandonada, ahora está sentado a la mesa con el rey, como un hijo del rey. Y eso es lo que Dios está haciendo y hizo con, bueno, si tú conoces a Cristo, es lo que hizo contigo. Y si no conoces a Cristo, lo que Él desea hacer, deja ya de vivir en tu tierra de desolación. Su tierra que no produce. Tu vida es un continuo gasto de tiempo y de energía si tú no tienes a Cristo. Entonces, vemos aquí Mefiboset. Wow, ¿qué pasó? Un día estoy viviendo en oscuridad, escondiéndome del rey en el desierto. Y ahora estoy sentado en la mesa del rey como un hijo del rey. ¿Cómo su vida cambia de un momento al otro? Y no es lo que pasa. Cuando tú recibiste a Cristo, ¿tu vida no cambia de un momento al otro? ¿No fueron abiertos tus ojos de un momento al otro? ¿No saliste de las tinieblas a la luz de un momento al otro? ¿No te convertiste en un hijo de diablo, hijo de Dios de un momento al otro? Eso es lo que pasó aquí. Recuerda quién era él. Él era nieto de aquel que quería matar a David. Y David lo devolvió, ¿cómo? No mal por mal, no ojo por ojo, pero amor por odio. Mal por bien, perdón, bien por mal. Y vemos entonces aquí ahora la fidelidad del rey aquí. ¡Wow! O sea, si tomemos en cuenta la palabra siempre, versículos 7, 10 y 3, siempre comerá mi mesa. Siempre. Cuando Cristo nos salvó por siempre. Nada de eso de que hoy eres salvo, mañana del diablo, otro día del Señor, otro día del diablo. No, no es así. O eres o no eres. Cristo dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y el Señor mismo dijo, a mí, que de todos los que le fueron dados del Padre, Él no va a perder ninguno. Y déjeme decirles, cuando Cristo te incluye en su familia, es un solo camino. No hay, como dice, no hay devolución. He oído de casos, y es triste, de padres, madres que han adoptado niños. Créemelo, yo conozco, hermanos. Han adoptado niños. Y después de unos años, ya no los quieren, lo devuelven al Estado. No lo quiero. Estaban buscando otros para adoptar. Usted puede pensar el dolor, la derrota en un corazón que son adoptados, quieren a papá y mamá, no lo queremos y lo entregan. ¿Cómo cree usted que tú tienes que tener un corazón bien, pero bien frío y duro como una piedra para hacer algo así? ¿Cree que Dios hace eso? Te adopté, pero tú me caes muy pesado y no lo quiero. Bye, bye. Dios no es así, hermanos. Cuando Dios nos adopta, dice la Biblia en Efesios, que fuimos sellados con su Espíritu. Y cuando Dios sella, nadie le quita. Dios no te compró para ahora abandonarte. Y este hombre, toda la vida, él siempre, siempre comió a la mesa del rey como los hijos, con los hijos del rey. Cuando Cristo te invita a su familia, es una invitación eterna, una invitación segura. Es una salvación que es dada para siempre. Dice, ¿qué de estos que iban a la iglesia y servían ahora están en el mundo? Nunca eran salvos. Salieron de nosotros, dice, porque no eran de nosotros. Lee primero de Juan. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiera sido de nosotros, hubiera permanecido con nosotros. Los que son de Cristo, hermanos, son de Cristo por toda la eternidad. So, vemos aquí entonces la fidelidad del rey. Eso es David, el generoso, el rey generoso. ¿Y qué de Mefiboset? El lisiado, alejado. Entonces, es interesante. Porque ahora vamos a ver, primero, él vivía alejado del rey. Como digo, Lodebar significa tierra estéril. Él vivía alejado del rey. Él no estaba en ningún lugar cerca de Jerusalén. Estaba donde nadie le iba a buscar, nadie quería irse para allá. No era un lugar bonito para vivir. Y la verdad es, había una razón, ni era su propia casa, era casa de Marquis. ¿Por qué? Porque perdió todo. Todo lo que era de Saúl fue perdido. Y vemos entonces que aquí, él estaba en su tierra estéril. Ahora, déjeme decir una cosa. Si tú no estás en Cristo, aunque tú logras hacer millones de dólares, y puedas lograr algún día ser el presidente de Estados Unidos, tú no has logrado nada. Porque un día vas a morir, y todo lo que has hecho aquí, se acabó, se acabó. Otros van a pelear por tu dinero. Tu propia familia peleará por tu dinero. Tus hijos ya no van a quererse uno al otro. Van a pelear por tu dinero. Van a pelear por tu casa. Y la verdad, tu nombre será olvidado dentro de unos años. Nadie se acordará de ti. Y todo lo que... Si yo les digo a ustedes, ok. Todos saben quién era el presidente número 16. Ok. ¿Quién era el número 17? 16 era Lincoln, para que sepan. Ok. Entonces, ¿quién era el presidente número 18? Número 19. Y muchos no saben. O sea, eran presidentes y ya no saben. Ya hay gente hoy que ni saben de Kennedy, los más jóvenes. Los nombres se acaban. Y si se han olvidado aquí en la tierra, ¿qué será en la eternidad? Todo lo que tú logras hacer aquí, en este mundo, si no lo haces para Cristo, es para nada. Estás perdiendo tu tiempo, gastando tu vida en cosas que se va a acabar cuando estés delante del Señor. Pero todo lo que haces para Cristo es diferente. Va a durar, es duradero. So, él vivía alejado del rey. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Dice también que nosotros vivíamos alejados de Dios. Éramos ajenos a los pactos, a las bendiciones. Y Dios nos trajo a sí mismo. Pero vemos también que era lisiado de los pies. Ya hemos visto eso, lo que pasó, por qué eso pasó. Pero nosotros todos somos lisiados espiritualmente. Entonces, este hombre no pudo hacer nada sin las muletas. Y él no podía ni siquiera ir al rey. Pero la cosa es que nosotros somos más que lisiados. Estamos muertos, dice la Biblia, en nuestros pecados. Si usted lee el capítulo 2, versículo 1 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, vuestros delitos. Nos dio vida. Sin Cristo estamos muertos. Peor que lisiado. Y la raza humana está así. No puede estar parada delante de Dios. Es Dios que nos sostiene. Es Dios, el Señor Jesús, es el que de veras nos llama a su presencia. Ahora, David no pudo sanar a este hombre, pero Cristo sí nos puede sanar. Él es el gran médico que busca a los pecadores, busca a los enfermos para sanarlos. Y él mismo dijo, él se comparó como médico. Y los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú te crees tan sano, Cristo dice, bueno, entonces tú no me necesitas, allá tú. Ay, yo voy a decir una cosa. Cada alma en el infierno que muere sin Cristo está ahí porque ha querido estar ahí. Dice, ¿cómo? Hermanos, han querido su independencia de Dios en su vida y ahora tienen su independencia de Dios en la eternidad. Eso es lo que es. El infierno es simplemente una privación de todas las bendiciones de Dios. Tú no has querido tomar en cuenta en tu vida. Es porque tú no has querido a Dios en tu vida. Ahora vas a morir sin Dios. Tienes lo que tú querías. Esa es la cosa que muchos no entienden. Todos que van al infierno van porque no querían buscar al Señor. Ahora, vemos también que era de la familia de Saúl, enemigo de David. Es interesante, la Biblia nos enseña eso. Todos éramos de la familia de Satanás. ¿Quién es el padre de mentira, padre de homicidios? ¿Quién es el padre de todo pecado? Satanás. El pecado nació en su corazón. Éramos de familia del mundo. Y la Biblia dice que todos que quieren ser amigos del mundo se constituye enemistad contra Dios. Todos éramos de esa familia y el Señor nos salvó y nos adoptó. Y algunos de ustedes todavía son de la otra familia y no son de la familia de Dios. Y Cristo le está hablando. Ven, siéntate en mi mesa como un hijo mío. Y la verdad es que el Señor siempre anda salvando a los enemigos, porque no hay amigos en este mundo para salvar, hermanos. ¿Quieren ver la idea? Mira Salmo 2. Mira Salmo 2, te va a dar una idea de lo que el mundo piensa del Señor. En Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué gritan? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quién. Contra Jehová y contra su ungido. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No ven ustedes? El mundo no quiere al Señor. No lo quieren. Y si tú eres del mundo, aunque tú dices, yo nunca hablo mal contra Dios, el hecho es que tú no lo buscas. Tú dices, yo tengo mi religión. ¿Religión nos salva? Es como estaba hablando en el estudio bíblico, en la escuela bíblica. Mire, el primer homicidio fue un hermano que mató a su hermano. Caín mató a Abel. Y la causa era la religión. Porque a Caín no le gustó que su religión no fue aceptada y la de Abel sí. Viendo que Caín tomó la iniciativa. Él fue el que ofreció primero y dijo, no, no, no quiero eso. Entonces, por envidia y celos, mató a su hermano. ¿Por qué? Por la religión. La religión, leer cuando Moisés subió 40 días a buscar los 10 mandamientos, teniendo plática con Dios, con comunión, con, cuando bajó, había mucha gritería y juegos, orgías. Estaba, ¿qué? Haciendo reverencia al becerro de oro. Que dijo Aarón, yo no sé, tiramos el oro ahí, ahí salió ese becerro. Ay, yo digo, men, tú me digas eso, diré, o tú eres un tonto, o tú crees que yo soy tonto, o tú eres tonto porque crees que yo voy a creer tal cosa. Come on, ¿cómo es posible que dijo una tontería de esa? Pero bueno, era religión, estaba adorando ese becerro. Si religión no salva, es una relación. Y por eso vemos aquí entonces que el mundo tiene su idea de cómo adorar a Dios, pero no quiere hacer caso a Dios, a cómo adorarle. Su religión, muchos de aquí tienen religión, pero tú vas al infierno con tu religión si no te entregas a Cristo. Y vemos también que el miedo de Mefiboset, él tenía miedo. ¿Cuántos? Versículo 7, le dijo David, no tenga miedo. ¿Cuántos tenemos miedo de Dios? Desde nuestro primer padre, Adán y Eva, se escondieron de Dios. ¿Sabe? El libro, la Biblia comienza la historia humana con el miedo de Dios y termina con el miedo de Dios. Usted lee el capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí dice que los grandes y los pequeños estaban delante del gran trono blanco y huyeron de su presencia, pero no había lugar donde esconderse. Va a ser tan horrible la presencia de Dios que muchos prefieren ser lanzados al lago de fuego, porque aún el lago de fuego no es tan horrible como la presencia de Dios si no tienes a Cristo. ¿Cómo es posible? Acuérdense, el infierno o el lago de fuego fue creado por Dios. No puede ser más poderoso que Dios. Y si tú eres pecador y un día vas a estar delante de Dios, créemelo, tú vas a preferir ser lanzado al lago de fuego que permanecer un segundo más ante su presencia. Lee la Biblia y verá usted, hermano, nadie tiene idea cómo es Dios. Y cuando cantamos, muéstrame tu gloria, ¿de veras? Cuidado con eso. Porque si tú no tienes a Cristo y tú mueres y verás su gloria, te vas a espantar más que viendo al diablo. Porque vamos a morir en otro pecado y vamos a ver un Dios santo. So, vemos aquí entonces el miedo, pero Dios, David le calmó, como Dios nos calma a nosotros. No tengan miedo. Algunos aquí tal vez todavía no han buscado a Cristo. Tú tienes miedo. Ay, hay que dejar eso, hay que hacer lo otro. Él no me quiere a mí. Yo soy muy malo. Tú eres malo, tú eres el mejor candidato. Lo peor que eres, mejor candidato eres. Él viene a salvar lo vil del mundo. Tal vez tú eres de los peores. Gloria a Dios, a ti te busca. Si tú eres tan bueno y te crees gran cosa, Dios no te busca. Tú ya tú crees muy bueno. Pues Él quiere buscar a los enfermos. Él anda buscando a los que reconocen que son, como dijo Él, un perro muerto. Es lo que Él dijo. Y aquí vemos la humildad de Mefiboset. Pues, ¿por qué me tomas en cuenta? Soy un perro muerto. Ahora muchos dicen, ¿cómo me va a llamar perro? Él no se llamó perro, dijo perro muerto. Después de un rato el perro huele. Eso es como carne podrida delante de ti. ¿Cómo es que tú me tomas en cuenta? Y así tenemos que ir delante de Dios. Tal vez nos dice, yo soy un perro, pero el hecho es, hasta de Dios, yo soy gusano. En otra palabra, tenemos que humillarnos. Tú no puedes ser salvo con tu arrogancia. Pensar que Dios te debe, Dios no te debe nada. Lo que debe echarte al infierno, eso es lo que debe de hacer. Tenemos que acercarnos con humildad delante de reconocer, yo no merezco ninguna de sus bendiciones. Soy como un perro muerto. ¿Por qué me toma en cuenta? Recuerdo cuando Pedro lo vio, él dijo, aparta de mí, Señor, soy pecador. Isaías lo vio en su gloria y ay de mí. Si nosotros tenemos que entender, dice la Biblia, en más que un lugar, en Pedro, en Santiago, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuera tiempo. Tenemos que humillarnos como Él. Y después vemos que Él fue acusado falsamente. En versículos capítulo 13, Siba dijo, no, ¿por qué no está, por qué no vino a Mefiboset contigo? Cuando Absalón quería matar a David y David huyó por su vida, Mefiboset no fue con él. ¿Por qué? Porque cuando él dijo a este siervo, hey, lístame un asno, el siervo no lo hizo. Y cuando vio a David, dijo, ¿sabe qué? Está esperando que se devuelva al reino de Saúl. Mintiendo de Mefiboset. Usted léelo ahí en capítulo 13. Y a veces sufrimos también. Gente nos acusa falsamente. ¿Y sabe qué? Cuidado, cuando tú quieres buscar a Cristo, ahí va con los hermanos, ahí va con los aleluyas, ahí ya lavaron el coco de este. No haga caso a esa gente, usted sigue adelante. Pero después, mira aquí en capítulo 19, cuando David, después que tuvo que huir y regresó triunfante, después de cuánto tiempo no sabemos, Absalón lo andaba matando, pero ya Absalón murió y él regresó. Y mira aquí empezando en 19:24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Tal vez olía bien feo, pero hay una razón por eso. Hasta el día en que volvió en paz. ¿Qué está diciendo? Desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré a él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Entonces, ok, voy a dar mitad a ti y mitad a Siba. Pero mira lo que él dice. Ok, en versículo 29. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mira aquí el corazón de un hombre de veras agradecido. ¿Sabe por qué no se vistió o no se lavó la ropa, no hizo la barba, quedó sin bañarse por mucho tiempo? Porque él sabía que su rey, David, que le trató muy bien, estaba sufriendo lo mismo, viviendo huyendo por su vida. Y él dijo, si mi rey está sufriendo así, yo voy a sufrir también. Aunque no pude ir con él porque este me engañó, no listó el asno, yo voy a sufrir con mi rey. Y por eso, hermanos, la Biblia dice también, debemos de hacernos partícipes con los sufrimientos de Jesucristo. Somos copartícipes de sus padecimientos. Aunque tú no has estado en la cruz allá 2000 años, aunque no te dieron con el látigo, tienes que estar dispuesta a sufrir por tu rey. Y él estaba dispuesto, ni le importaban los terrenos, y era mucho terreno, dale todo. A mí lo que me importa es que tú regresaste en paz. Mira cómo este ahora amó a David como un hijo a su padre. Porque David demostró amor y recogió este amor. ¿Por qué es que tú amas a Dios? Porque tú estás recogiendo lo que Dios sembró en tu corazón. Nosotros le amamos a Él, pero ¿qué nos amó primero? ¿Se ves? Y eso es lo que vemos aquí, hermanos. Y nos identificamos con Cristo cuando somos salvos. Conclusión para terminar. Primero, todos somos paralizados como Mefiboset. Todos. Nadie aquí puede decir, yo soy salvo porque yo soy bueno. Sí, somos buenos para nada, pero somos salvos porque Dios nos amó. Unos inútiles, como dice Romanos 3. ¿Es lo que quiere decir inútiles? En inglés es useless, bueno para nada. ¿Qué se hace con algo inútil? Le tira a la basura. Pero Cristo no nos tiró a la basura. Él fue a la cruz por unos inútiles y nos convirtió en instrumentos útiles. Y vemos también que todos éramos por naturaleza enemigos de Dios. Y era de la familia que quería matar a David. ¿Y qué dice Cristo? Siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. Ahí está Romanos 5:10. Y eso es lo que David dijo, hizo. Aunque la familia de este hombre quería matarle, él demostró amor para con este hombre. Todos estábamos alejados de Dios. Usted lee en Efesios 2:11, estábamos ajenos, lejos de Dios. Él nos acercó por medio de la sangre de su Hijo y su Espíritu que nos hizo ver. Y nos quitó las escamas de los ojos y pudimos ver. ¿Qué estaba haciendo yo todo ese tiempo? Perdiendo mi tiempo en la tierra, en una vida sin fruto. Y uno se entrega a Cristo. Todos tenemos necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Nadie aquí puede ser salvo por su propia cuenta. El aire que tú respiras es pura gracia de Dios. Misericordia que tú no estás pegado a una máquina en el hospital. Da gracias por tu vida, por tu salud, por tu familia. Deja de estar comparándote con otro. Es que no tengo un Cadillac como este, pero tú tienes algo, da gracias. Y si no tienes nada, tienes dos piernas, agarra el bus. El hecho es que tú no estás paralizado como este que estaba. Todos tenemos necesidad de la gracia. Nadie puede ser salvo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No es de nosotros. Y por último, la invitación del Rey Celestial se extiende a todos. Venid a mí, todos que están trabajados y cargados. Yo os haré, ¿qué? Descansar. Este Mefiboset pudo descansar de vivir en escondidas del Rey. Ahora está viviendo, comiendo en la mesa del Rey. Y Dios dice, deja de estar viviendo tu vida, siempre huyendo de mi presencia. Búscame, yo te quiero bendecir. Te recibo tal como eres. Y es lo que vamos a cantar, tal como soy. Y voy a pedir que pasen los encargados, por favor. Pero una cosa le voy a decir. Ya es tiempo que tú dejas de vivir en tu tierra estéril, tu vida estéril, infructífera. Y entrégate a Cristo para que su vida cambie. Ahora es el tiempo. Y si quieres orar, aquí está el altar. Tal vez tú ya tienes a Cristo. Dale gracias. Ore por alguien. Vamos a poner de pies. Lo que es...